crítica en nuestro programa, estuvimos hablando con Carlos Maslatón. Y ahora vamos a hablar con otro hombre crítico del gobierno nacional, que en algún momento, bueno, formó parte de las filas kirchneristas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y estoy hablando justamente de Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Moreno? ¿Cómo anda?
Muy bien.
Qué placer.
El placer es mío, solamente unas pequeñas correcciones.
Sí.
Otro crítico del gobierno, Maslatón. No, Maslatón está...
Sí, hoy Maslatón está a favor, sí, está a favor del gobierno.
Está. Yo lo quiero mucho a Maslatón, pero hoy está más oficialista que este día. Y sí, con esa historia de la onda que viene, del ciclo, qué sé yo, qué
sí,
sé cuánto.
Sí, del bull market, sí.
Sí. Sí, claro. No el oso, sino el toro. Sí, eso lo explica lindo.
A mí me gusta charlar con Maslatón. ¿A vos te gusta?
Es fantástico, sí, yo hablo, sé, no te digo que hablo siempre, pero hablo. Lo que digo es que no está crítico, sino estamos en un lío.
Sí, es verdad, está más peronista que vos.
No, oficialista sí, peronista no, porque este no es un gobierno peronista.
No, bueno, pero él me habla, pará, porque él me habla de un capitalismo popular del tercer mundo.
Eso es peronismo.
Y bueno, y él dice
estamos
eso.
De acuerdo. No, pero este no es este modelo económico. Eso es lo que él querría, pero no es esto. Uh-huh. No, lo que él querría, estamos de acuerdo.
Sí. ¿Y esto qué es?
El desarrollo de la charla. Este es un gobierno socialdemócrata, de la escuela austríaca. La escuela austríaca, los que hicieron la globalización, trabajaron el mundo con dos riendas, el consenso de Washington. La Margaret Thatcher por un lado, Bush padre también, en el mismo bando, y del otro lado Felipe González. Digamos, está bien que vos sos una niña, pero te tenés que acordar.
Yo me acuerdo, Felipe González, 76, bueno, y claro, como no me acuerdo.
Bueno, entonces Felipe González, el que le hacía el alegato de oído a Menem por las empresas públicas argentinas, ¿no? Uh-huh. Y venía a explicar que se había terminado la historia, que ahora se había quedado el muro de Berlín y que lo único que quedaba era la globalización y que el mundo tenía que ir hacia ahí. Y que el decálogo del buen gobierno era el consenso de Washington. Bueno, esos son los socialdemócratas. Uh-huh. Eso es Alberto Fernández. Uh-huh. Eso es el presidente francés. Uh-huh. ¿Está bien?
¿Macron?
Es el presidente, claro, el Sánchez, el presidente español. Uh-huh. Eso es Lula, te guste o no te guste. Eso es Petro, el colombiano. Eso es Boric. Todos los que van a fracasar, incluido Alberto Fernández. Ahora, segundo tema, para que ahora empezamos la charla, pero para que quede claro.
Dale, tranquilo.
Yo fui funcionario de un gobierno peronista.
Peronista.
No fui funcionario de un gobierno kirchnerista porque a mí Kirchner, a mí, me decía Moreno, nos dicen kirchnerista cuando nos quieren bajar el precio. Y a mí no me gusta que me bajen el precio. Esta es la realidad. Yo soy orgullosamente peronista.
Está muy
no
bien.
Existen las 20 verdades kirchneristas, no existe la doctrina kirchnerista, más no existe el kirchner, salvo para aquellos oficialistas que son peronistas.
Pero viste que en general...
¿Quiénes se definen kirchneristas?
Sí.
Aquellos hoy oficialistas que nunca fueron peronistas, que vienen del Partido Comunista o vienen del radicalismo. Entonces, vos le preguntás a Moró o a Santoro, che, vos sos kirchnerista, sí. Después que Santoro se pasó escribiendo twitters espantosos contra Néstor Kirchner, pero no importa, porque el peronismo no tiene resentimiento. Ahora, nunca fueron peronistas ni lo son. Entonces, para encontrar una identidad, les parece divertido llamarse kirchnerista. Los que somos peronistas, sí, somos peronistas y participamos en un gobierno exitoso peronista.
Pero, por ejemplo, vos agarrás a un Julio Bárbaro, agarrás el diario Clarín, o agarrás a veces Infobae y te dicen kirchnerismo, los kirchneristas. Bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Y qué estará refiriéndose a Moro y compañía? No a mí. Vos, como me pusiste en ese club, yo te digo, no, mira, nuestro gobierno fue peronista.
No, yo no te pongo en ese club.
Y ese
club,
más, te digo.
Pará.
Lo eligió Duhalde.
No me pelees, porque yo no dije que vos eras kirchnerista. Yo dije que formó parte de un gobierno kirchnerista. Que es muy
No es cierto. Fuimos un gobierno peronista elegido por Duhalde, por ejemplo. Después,
sí,
obviamente, convalidado por el voto popular.
Ayer la entrevisté a Chiche y está en camino como vos. No le gusta nada el gobierno este.
Y tiene razón. Este gobierno es un desastre, es peor que el de Macri. Uh-huh. Por eso es otra razón por los cuales no podemos decir que es un gobierno peronista. Un gobierno peronista nunca hambrea al pueblo. Uh-huh. Maslatón es un tema que no toma en cuenta. Yo cuando debato con Maslatón y le preguntás por el precio de la comida, la pobreza, dice, bueno, es un proceso, ya se va también.
Sí,
y ahí cambia de conversación y vuelve a las acciones, y vuelve a la voz, y vuelve al ciclo. Y,
sí,
y de última, dentro de 10 años... Sí. Dentro de 10 años vas a volver a hablar con Maldato y te decís, la pobreza está creciendo, bueno, es un momento, es un proceso, no pasa nada, ya se va a terminar.
Sí, lo que pasa que él lo que sostiene es que la Argentina es un problema financiero. ¿Vos crees que la Argentina hay un problema financiero, de la famosa bicicleta financiera, de que no, el mercado central no. Y todas estas cosas que dice Maldato, que la acaba de decir acá, ¿no?
No. Bueno, él debe haber hablado del Banco Central.
Sí, habló del Banco Central, sí.
Sí, por eso
el mercado, dije yo. Del banco.
Sí, no hay problema, no es una cosa que me suelo. Todos nos equivocamos en ese tema. La Argentina tiene un tremendo problema económico. Si fuera financiero, no sería la crisis más grave que va a atravesar el país, es esta. Cuando esto llegue al final, comparado con el 2001, comparado con el 89, va a ser un poroto lo que pasó en aquel momento.
¿A vos crees que vamos camino a eso, a una crisis profunda?
Esto es una supercrisis, no es una crisis. Esto junta los elementos constitutivos de la crisis del 89 y de la crisis del 2001. Te lo vuelvo a decir para que no queden dudas.
Sí.
Cuando este llegue al final, te vas a acordar del 2001, seguramente lo viviste, ¿no? El 89, por tu edad.
No, sí, lo viví los dos.
Bueno,
los dos.
Y vas a decir, ¡uy, caramba, esto es peor!
Pero
es una crisis ahora fenomenal, como nunca tuvo la Argentina.
¿Está ahora en estos meses o más adelante?
Claro.
Ahora.
Sí, bueno, ya que vos me digas día y hora.
No, pero me refiero antes de que termine el mandato presidencial de Fernández.
Y no hay alternativa, porque vos imaginate que el próximo presidente no va a asumir la Argentina con 10 tipos de cambio, ¿no? Es ridículo.
No, es una
barbaridad. Sí. Por eso este gobierno no le va a quedar ni el nombre. ¿Quién va a hacer campaña por el frente de todo? Explicando, votennos que vamos a seguir teniendo 6 tipos de cambio, 10 tipos de cambio.
Bueno, ahí...
Es ridículo esto.
Ahí dice Maldato, hay que tomar dos medidas que nadie quiere tomar. Hay que liberar completamente el mercado de cambios y hay que terminar con la payasada del Banco Central.
Ah, mirá qué divertido. Liberás el tipo de cambio y no pones retención, entonces empezás a pagar el kilo de pan, $1, ¿y el dólar a cuánto?
El dólar, no, dice Maldato, él que el dólar sí, tiene que llegar a 4.93535.
Sí, y te dijo con centavo también.
No,
pero... Bueno, entonces, por eso cuando yo discuto con el gordo nos reímos los dos. Pero vos imaginate qué vas a hacer con el kilo de pan, el litro de leche, el kilo de carne.
Sí.
Esa es la parte que... El gordo no es economista, ¿eh? Yo le digo con todo cariño. Ajá. No es economista, es abogado él.
Uh-huh.
Él se mete a hablar de economía porque le encanta, pero no es economista. Entonces, lo que termina pasando, él es estudio de derecho, lo que termina pasando es que él piensa que la economía no está en función del hombre y de las familias.
Uh-huh.
Esto es como pensar que un médico se recibe en la facultad y no piensa en la salud de los pacientes.
Uh-huh.
Y entonces, ¿para qué está un médico si no es en la salud de los pacientes?
¿Y?
No sé para qué está un médico, para, no sé, qué divertido. El economista estudia, lo que pasa es que yo lo libero a Maldato de esto, porque su juramento no es el mismo que el mío. Yo juré, cuando me dieron el título, para defender al hombre y a la familia argentina.
Uh-huh.
Entonces, cuando vos tomás esas medidas, destruís al hombre y a la familia argentina.
Uh-huh.
El hombre, figurativamente, vos me entendés, no nos vamos a empezar a hablar con la E, que
no. No.
Entonces, estamos hablando, vos estás diciendo, mira, cuando yo juré, juré por el hombre, juré por la familia y defender sus intereses, ¿no? Maldato juró de abogado. Entonces, cuando él habla estas cosas,
pero Guillermo,
no está
yo me
violando
pregunto,
su juramento.
Yo pregunto, ¿sí? ¿No? Con un nivel de endeudamiento como el que tiene la Argentina, con tasas del 75% como tenemos ahora en los plazos fijos, en los créditos, etcétera, etcétera, que la podés diferenciar, pero podés bajarla muy poco. Digo, ¿qué magia se puede hacer para que esto empiece a carretar? Porque también hablábamos recién de la economía popular. Él me dice que no le jode la economía popular y que tampoco le interesa si pagan o no pagan.
¿Qué pasa? Sí. Pero es que es un lío bárbaro. Hay una sola economía. Toda economía es popular, no sé de qué me estás hablando vos.
De la UTEP, la economía popular...
Escúchame, amiga, vamos a ver si nos entendemos. La economía es una sola.
Hmm.
¿Cómo va a haber dos economías? O sea que yo soy la economía de los gorilas.
No, yo no dije eso, lo estás diciendo vos.
Y entonces, pero si la UTEP es la economía popular y yo no tengo nada que ver con la UTEP.
Pero ¿cuál es el camino con tanto...?
¿Sabés cuál es el problema? Que Grabois también es abogado. Y se ponen a hablar de cosas que no saben. La economía en la Argentina es una sola. Los muchachos que van recolectando cartón por la calle terminan después de un proceso de comercialización que va al acopiador mayorista y después al reciclaje, haciendo el papel higiénico o las bolsas de papel reciclado que se venden en los shoppings. La economía es una sola. No hay dos economías.
Sí, bueno, pero a ver, esa gente que está en la se denomina economía popular, están fuera del sistema porque ellos ni siquiera monotributo social pagan, digo, y ellos reclaman eso como una manera de formar parte de esta economía y de este sistema. No. ¿Qué? ¿No qué? ¿Se me cortó? Sí, se cortó.
El sistema.
Sí.
Hacen parte del sistema que permite que haya un 1% de argentinos hiperricos. O sea, si no me sacás a los hiperpobres del sistema, sí, también me tenés que sacar a los hiperricos.
Sí.
¿O vos me querés decir que esos hiperpobres no tienen nada que ver con los hiperricos?
No, no, yo creo que es toda una economía, pero yo te planteo lo que generalmente... se habla. Tengo la necesidad de que vos me digas desde tu punto de vista de lo que generalmente se habla, porque he entrevistado a millones, a Gildo Honorato, he hablado con Grabois, he hablado con todos, ¿entendés? Y la mayoría te dice eso, bueno, nosotros formamos parte de una economía donde el sistema no nos reconoce porque no gravitamos, no podemos tributar, no tenemos obra social, no formamos parte de sindicatos. Nosotros queremos incorporarnos a eso. La economía
está
no
perfecto.
Nos...
Perfecto, en la economía peronista.
Sí.
Ellos son el núcleo de la economía. Ellos son la razón de ser de una economía peronista. Uh-huh. ¿Estamos hablando de lo que debería ser o estamos hablando de este gobierno?
No, estamos hablando de lo que debería ser.
Muy bien. Por eso yo te dije que cuando yo juré, cuando me dieron el título, juré por el hombre y las familias argentinas, por su bienestar. Y la doctrina peronista habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Para eso soy economista. Uh-huh. No para ver las funciones y la tasa de interés y cuál es la rentabilidad del capital exclusivamente. Ahora, yo lo puedo perdonar a Marathon, incluso a Grabois, porque no son economistas. Entonces, cuando ellos juraron otra cosa.
Sí, sí, te entiendo.
No están violentando su juramento.
No, no, sí, aparte...
Bien, bueno, pero yo soy peronista y economista, y juré por una economía que tiene a los humildes de esta patria en el corazón de su plan. Por lo tanto, ¿qué le digo a Malatón? Mirá, Malatón, si vos vas a devaluar y no vas a poner retenciones al máximo, la pobreza va a llegar al 80%, estoy violando mi juramento. Bueno, Guillermo, para no violar juramento, ¿qué hay que hacer? Ah, muy bien, y ahí empezamos y escribimos un plan económico, porque lo tengo escrito y lo presenté, el plan económico peronista.
¿Dónde lo leemos? ¿Dónde lo podemos ver?
Y lo lees en las páginas de Principios y Valores, y a vos especialmente te lo voy a mandar ahora.
Dale.
El plan económico peronista entras en la página de Principios y Valores, y lo hemos presentado ya en más de 10 universidades, y hemos hecho presentaciones públicas. Entonces, los economistas peronistas, no te olvides que yo coordiné la Comisión de Economía del Peronismo durante muchos años, nos conocemos. Con esos economistas peronistas hicimos, desde la doctrina peronista, no desde la socialdemocracia o el neoliberalismo, desde la doctrina peronista hicimos un plan económico peronista de una economía naturalmente popular, porque todo economista peronista es por razón popular, ahora no porque exista una economía popular, que entonces existe una economía popular y otra economía del
gobierno. No, es la manera en la que la han denominado aquellos sectores que no se sienten incluidos dentro de lo que es el sistema actual. Porque lo he hablado con Silvia Sarabia, por eso te decía, lo hablé con todos.
Son dos cosas. No, ahí hay otro problema mucho más profundo. Porque el sistema actual, que yo entiendo que te estás refiriendo al modo de producción capitalista,
sí,
a eso te estás refiriendo. Muy bien,
claramente.
Muy bien.
Claramente.
En ese esquema, algunos muchachos, y ahí ya no se grabó, pero sí algunos muchachos, lo que te dicen es que el sistema capitalista no alcanza para todos. Y entonces, como el sistema capitalista no alcanza para todos, solo hay dos alternativas. O pelear para transformarse en capitalista y que le toque a otro no ser el excluido y no a mí, o cambiar el modo de producción.
Claro.
Y por eso Grabois en algún momento dijo que era marxista, no sé si vos lo escuchaste.
Sí, lo escuché, sí, sí.
Ah, bueno. Bueno, yo no soy marxista. Entonces, él quiere cambiar el sistema de producción capitalista. Moreno no. Porque Moreno, siendo peronista, es capitalista, pero un capitalismo como lo entendió Perón, teniendo como ordenador al hombre y a la familia. Y se puede eso, sí se puede. Y lo demostramos. No solo lo demostró Perón en sus 10 años de gobierno, sino la década ganada a nosotros. Cuando vos analizás la economía de la década ganada, te das cuenta que día a día estábamos mejor. Vos me decís, pero cuando se fueron de gobierno en el 2013 o vos te fuiste en el 2013, había 7-8% de pobreza, ¿es verdad?
¿Y por qué crees que cuando termina Cristina en el 2015 no se gana y se termina yendo porque para la otra punta totalmente?
Es muy fácil respuesta. ¿Quién era ministro de Economía cuando se va Cristina?
Axel Kicillof estaba en ese momento.
Muy bien. ¿Y ese es peronista o socialdemócrata?
Decímelo vos, no sé.
Y es socialdemócrata, no es peronista. Él estuvo en contra del gobierno de Kirchner. Él estuvo en contra, él inventó esa estupidez del índice 7 provincias. Él no viene de Juventud Peronista. ¿Vos pensás que militó en Juventud Peronista?
No, yo sé que él es de la Cámpora y que está con Máximo.
No, ¿qué Cámpora? Ah, no es de la Cámpora. No, tampoco. No, tampoco.
No te gusta para nada Axel Kicillof. No te gusta ni cómo.
No es que me guste o no me guste, es socialdemócrata. Vos me estás preguntando por qué perdieron. ¿Cuándo devaluó Kicillof?
Ay, me acuerdo que en el 2013 fue un golpazo fuerte.
No, en el 2013 estaba yo.
¿2014 fue? ¿Cuándo fue?
¿Viste? Por ahí fue. Enero del 2014.
Exactamente.
Y ahí empezó este ciclo económico. Porque la socialdemocracia y el neoliberalismo son lo mismo, como hablamos al principio. Mira, entre Kicillof y Pratgay no hay diferencia. Entre Pratgay y Duhovne no hay diferencia. Entre Duhovne y Lacunza no hay diferencia. Entre Lacunza y Guzmán no hay diferencia. Y entre Guzmán y Massa tampoco. Bueno, a Massa no le vas a dar un pensamiento económico porque también es abogado.
Sí, claro, dejémoslo
ahí. Es el único que dio el paso al frente.
¿Sentís que está haciendo lío?
¿Quién?
Massa, con la economía.
No está haciendo nada. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué puede hacer? ¿Vos te parece que es hacer economía, devaluar para un producto? Devalúo para la soja, qué inteligente. Pero eso no es. Y después lo nombran jefe de gabinete a ese, o jefe de asesores a ese muchacho de esa idea, que era el presidente de Syngenta. O sea, te lleva una propuesta al presidente de Syngenta, que obviamente era porque tenía soja. Devalúe para mí. Vos le devaluás para él. Y decís que eso es un fenómeno. Eso no es hacer economía. ¿Cómo le explicás vos en un curso de economía a los alumnos que devaluaste para un producto?
Decime cómo salimos de acá, porque si no va a ser el
bull market. ¿Y cómo salimos de acá? Con un plan económico peronista.
Como con el que me vas a mandar vos de principios, claro, y valores.
Ese, no es solamente que lo pusimos en práctica. Lo hicimos. Está adecuado a este momento, obviamente. El mundo cambió, gracias a Dios. Se terminó la globalización.
Sí, bueno, eso
ahora
sí,
vuelve,
es una verdad también.
Vuelve el nacionalismo.
Sí, tremendo, muy fuerte. Sí.
No, pero hay dos nacionalismos, no es tremendo. Porque
hay algunos lugares que están complicados.
Pero mi amiga,
Italia.
Hay otro nacionalismo. Amiga.
Sí.
Hay otro nacionalismo.
Ya lo sé, amigo, pero ¿sabés qué? Hay momentos que uno siente cosas que no son del todo agradables. Frases.
Muy bien, pero ¿sabés qué pasa?
¿Qué?
Hay otro nacionalismo y la discusión es entre el nacionalismo de inclusión, que solo podemos hacer los americanos, o el que podíamos hacerlo, y el peronismo es un ejemplo, o el nacionalismo europeo, que es el que a vos te crispa. Pero yo no tengo la culpa que cuando se habla de nacionalismo vos pienses en los europeos. Podés pensar en el peronismo y se te calientan las tripas, te pones contenta. Yo no tengo la culpa que te lleven a pensar cuando vos necesitas nacionalismo solamente los europeos. ¿Por qué no pensás en el peronismo? ¿Por qué no pensás en Eva? ¿Por qué no pensás en nosotros?
Nacional
que somos nacionalistas de brazos abiertos. ¿Por qué no pensás en el Papa? Que también te habla de los pueblos. Y de la importancia de cada pueblo.
Y sin embargo,
no tenés el problema. Bueno, eso tiene que ver muchas veces con cómo se arma la agenda. Hay otro nacionalismo, que es el nacionalismo de los pueblos americanos. Y dentro de los pueblos americanos, un pueblo extraordinario que es el argentino, que dio una doctrina extraordinaria. Ahora, nosotros tenemos una doctrina extraordinaria y lamentablemente Alberto y Cristina piensan que Macron tiene razón o Lula tiene razón. Ah. Y bueno, ¿qué querés que haga?
Escúchame, no te hablas con Cristina nada. No hablas nada.
Públicamente, a través tuyo, cada vez que hablo con vos.
Claro, te quiero. Escúchame, Guillermo, ahora te quiero hacer otra pregunta.
No vas a pensar que no escuchan esta conversación, ¿no?
Vos decís que están escuchando ahí tiraditos en el
piso. Pero no tengas
duda. Al lado de la radio, así. ¡Mirá lo que dijo! Escúchame, Guillermo, ¿cómo ves las elecciones de este 2023? ¿Qué crees que va a pasar?
Mirá, es muy interesante lo que va a pasar. Yo la veo con mucho optimismo. Lo veo con mucho optimismo. Mirá, pasaron dos o tres cosas en las últimas semanas bien interesantes. Primero, hubo una condena en el juicio de Cristina de una cámara muy especial, que es una cámara del fuero federal, un fuero muy vinculado al poder, donde quisieron y no pudieron demostrar que el peronismo es una banda que se juntó para robarse un PBI. Vos hace más de 10 años, 12 años que venís escuchando de Boca de Carrió y de un montón de dirigentes.
Sí, llegué a escuchar que está en el Arsat el PBI. llegué a escuchar que estaba en el Arsat el dinero.
Bueno, por eso. Bueno, no pudieron. Y la prueba de que no pudieron eso es que debido lo declararon absuelto. Sí. O sea, el ministro que tuvo 12 años y que le hicieron un libro que era Hablen con Julio y todo eso, no pudieron demostrar eso. Con lo cual, ya esa primera hipótesis de que somos una banda de ladrones, que nos robamos un PBI, no lo pudieron, ni siquiera ese fuero federal, que es un fuero vinculado al poder, pudo decir no, sí. Los peronistas. Entonces el titular de Clarín fue Cristina, condenaron a Cristina, no al peronismo. Ellos querían decir, ojo, mire que son todos la misma banda, porque querían terminar con el peronismo. Sí. ¿Está bien? Segundo tema, o sea que nos falta resolver cuánta pobreza dejamos en el 2003, pero nadie me acepta el debate. Porque es un mamarracho decir que en el 2013 había 30%, sí, había 30% de pobre y ahora hay 40%.
¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de la gente, cuando vos hablás de los números de la época de Cristina y demás, salta el tema del INDEC, ¿no? Y la intervención.
Muy bien. Sería hermoso un debate por el INDEC, porque también lo ofrecí y nadie me lo aceptó. Ellos dicen que 1.500 trabajadores se juntaron para mentir. Bueno, yo quiero que me digan cómo es que 1.500 personas se pueden juntar para mentir. Cuando vos le dices eso, no, pero mire cuánto daba en la ciudad y cuánto daba en el país. Y ahora pasa lo mismo. Ahora pasa lo mismo. Y pasó siempre lo mismo. Ahora, cuando vos tenés una discusión técnica, ellos no lo aceptan.
Claro.
Porque en realidad responden a otros intereses.
Vos, o sea, podés demostrar claramente que los números del INDEC de Cristina eran
de
claramente...
Cristina, no, del gobierno.
Del gobierno. Bueno,
peronista,
del gobierno de Kirchner, peronista de Kirchner eran adecuados y eran correctos y reflejaban la realidad.
Pero lo ofrecí hasta el cansancio, nadie me lo aceptó.
Yo te lo acepto.
Lamentablemente ya somos gente grande y, por ejemplo, Ana Erwin se murió, que fue la directora del INDEC.
Sí.
Pero ella estaba dispuesta a dar el debate con todos, lamentablemente no se lo dieron. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, obviamente,
se diluye.
Llega el don de Dios.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué no dan el debate si están tan seguros? ¿Por qué no dan el debate? Bueno, nos falta, y ese debate también se va a terminar, en el marco de cuando discutamos la pobreza, porque es obvio que si en el 2013 había 30% de pobres, pasaron dos años de Kicillof, que devaluó, 4 años de Macri, y casi están pasando 3 años y pico de Alberto, no puede ser que la pobreza esté menos del 40, ¿no?
No, sí, claro.
Bueno, entonces, mintieron, pero ya se va a saber, de la misma manera que el peronismo no se juntó para robarse un PBI, porque en este fallo dijeron, bueno, Cristina, qué sé yo, pero no debido.
Bueno, entonces me decían...
Por lo tanto, segundo tema que pasó. A raíz de ese fallo, Cristina da un paso al costado.
Sí.
Y destapa las fuerzas del peronismo. Hoy ya tenés 4 o 5 candidatos a presidente en el peronismo. Cuando el peronismo se pone en marcha, esto es extraordinario. ¿Está bien? Tercero que pasó. Un festejo fabuloso por el triunfo de la selección. Y te volvió el orgullo de ser argentino. Todo celeste y blanco. 4 o 5 millones de personas festejando. Con lo cual, esos actos que había hecho Cristina de 40, 50 mil, 30 mil, 80 mil, no importa. Pasaron a ser niños. Nada. porque al lado de 4, 5, 6 millones de personas movilizadas, sí. Muy bien. Como ya anduve ahí, porque soy de esos,
sí.
Ahí había un espíritu peronista, no tengas duda, porque cuando vos hablas del nacionalismo, la Argentina, la celeste y blanca, y soy argentino hasta la muerte, eso es el peronismo. Vos no vas a ver a ningún radical diciendo argentino hasta la muerte, y menos un muchacho de pro. También esta es la verdad. Después me dicen, no, pero de los 4 o 5 millones de personas había marxistas, había radicales, todo lo que quieran.
Sí, pero gente que amaba la bandera y la nación.
Ahí había un espíritu nacionalista, ahí sí. Estaba el espíritu peronista. El nacionalismo en la Argentina somos los peronistas. Sí. Un nacionalismo distinto al europeo, por eso sí. Te pido que la próxima vez cuando yo diga nacionalismo no se te ericen los pelos, porque estoy hablando de este nacionalismo de brazos abiertos,
está muy bien.
Del que levanta puentes, no del que construye muros. Pero
bien.
Somos nacionalistas, porque vos y yo tenemos la celeste y blanca en la piel dibujada. Sí. Bien, sí. Muy bien. Esas tres cosas hacen que vea el futuro con mucho optimismo. Sobre todo porque después de un ciclo espantoso de la economía que empezó con Kicillof y termina con Massa, siempre viene un ciclo virtuoso que encara el peronismo, como nos pasó después de la Alianza, como nos pasó después de Alfonsín, dos gobiernos socialdemócratas. Después te pueden gustar más o menos, pero vienen ciclos virtuosos.
Y en ese ciclo virtuoso que vos marcás con el peronismo, ¿quién va a ser el presidente?
Bueno, eso yo te dije que hay 4, 5 y ojalá hasta 6 candidatos a presidente. Lo va a decidir el pueblo peronista, que es el pueblo más sabio. Uh-huh. Porque es el pueblo sufriente. Uh-huh. Es el pueblo que solo tiene la patria. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Pasó una cosa extraordinaria. Los grupos económicos, que no son tantos, ¿eh?
Sí.
Es Mañeto de Clarín, es Arcor, uh-huh. Este Chin...
Sí,
es Aluar,
sí.
Es Aceitera General de ESA, sí. Es la Rural, no son mucho más que eso. Van a tener una influencia notable en la elección del próximo presidente. Y se dieron cuenta de algo, me parece a mí,
sí.
Vos seguí la línea editorial de Clarín y me parece que hay un cambio, me
sí.
parece.
Sí.
Y en eso se empezaron a dar cuenta que sin la Argentina ellos no son importantes. En la globalización, ellos querían ser empresas globales y venderles al mundo. Pero yo resulta que, y le importaba nada el mercado argentino. Pero yo lo escuché a Roca, el dueño de Techín,
sí.
Y me puso muy contento, decir que sin los talleres argentinos, Techín no es Techín. Que tienen que ganar plata los talleres para que gane plata Techín.
Sí.
Y lo escucho a Arcor pensar que para que gane plata Arcor tienen que ganar plata los kioscos argentinos. Y si ellos se dan cuenta de eso, incluso la sociedad rural empieza a entender que se necesita una ley de arrendamiento. Uh-huh. Porque se necesita un tipo de cambio competitivo, no
sí,
hay duda.
Claramente. Sí, sí,
pero
sí, sí.
Necesitamos poner también las retenciones al máximo.
Sí.
Y para desalinear los precios de los alimentos... locales de los precios internacionales. Y si vos no lo desalineás, el kilo de pan va a estar 500, 600, 700 pesos, de acuerdo a donde termine el dólar, según más datos.
Bueno, claramente, entonces, sí, claramente.
Bueno, termino.
Sí,
para eso precisás una ley de arrendamiento, sí. Para bajar los costos.
Sí, claro. Sí.
Muy bien, y esa ley de arrendamiento, entonces el que termina pagando las retenciones, con los cuales vas a pagar la deuda externa, es el dueño de la tierra.
Sí, claro.
Y los dueños de la tierra... se juntan en la rural. Porque ¿qué es la sociedad rural argentina?
Sí, sí.
¿Quiénes son los socios de la sociedad rural? ¿No van a ser los productores de 2.000 hectáreas?
No, no, claramente
bien.
No, los propietarios de la
son
tierra.
Los dueños, los son los dueños de la...
Sí.
En la zona núcleo de la Pampa. Ahora vienen a hablar, ¿eh? No es que no vienen a hablar. Y dice, mire, todavía no tenemos el consenso en la sociedad rural, pero es importante su propuesta, porque aparte nos da un bono compensador. Y ese bono compensador desarrolla el mercado de capitales.
Sí.
Y es un bono a 25 años que cuando nosotros equilibramos las productividades relativas de los distintos sectores productivos, sea el campo, la industria, los servicios, etcétera, etcétera, la Argentina puede crecer 20, 25 años a tasa china, como ya lo hicimos crecer una década.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermosura! Ojalá, me encanta.
Muy bien. Y el mundo ahora es favorable para eso.
Sí.
Porque
nosotros
se terminó
tenemos
la
todo.
Globalización.
Sí, totalmente.
Se terminó la globalización.
Sí.
Y ahora se empiezan a ver de vuelta los modelos nacionales, que incluyen también a la más mínima unidad de producción, que puede ser un recolector cartonero, porque eso también es una empresa.
Sí, claramente.
La chata que yo empujé el otro día, porque...
Sí, te vi ahí.
Esa chata que empujé
sí.
Es también una empresita.
Sí, claro que sí.
Escúchame. Muy bien, que también tiene que ganar plata.
Y ese señor que está con el taladro en tu oficina...
Sí, ese también está ganando su mango ahora. Sí,
también es una empresa, porque lo estamos escuchando.
Claro que sí.
Claro que sí.
Claro que sí. Claro. Entonces, ¿qué hace la economía peronista?
Sí.
En vez de pensar de arriba para abajo la economía,
sí,
dentro del sistema capitalista,
sí,
la pensamos de abajo para arriba.
Sí, como la historia.
Bueno, pero no dejamos de ser capitalistas. Porque no somos marxistas, creemos en la propiedad privada,
por eso
no
le dije,
somos Grabois.
Sí. No, claramente, yo eso
muy
no
bien,
lo tiene claro.
Pero tampoco somos Milei.
No,
que
claramente.
Es el capitalismo de los banqueros.
Sí.
Hay otro capitalismo, que es el de la producción y el trabajo. Mirando la economía de abajo para arriba, que ya demostró que sirve, que hace crecer al país, que las familias están mejor. Y para eso estudié economía, para poner mi conocimiento y lo que aprendí en términos teóricos y prácticos al servicio del hombre y de las familias argentinas,
escúchame,
de la
comunidad, mira, te digo
no
algo.
A favor del capital, solamente.
Te entiendo todo, Guillermo, mira.
Increíble.
Ganamos el Mundial, tenemos 3 copas. Presidente Guillermo Moreno, con el principios y valores... Y ganamos
con un plan económico peronista.
Y ganamos el Oscar en estas próximas emisiones, que estamos nominados prácticamente, porque con el Golden Globe ya es como que estamos en la antesala. ¿No te gusta?
Sí, yo de esa película lo hablamos en otro momento.
Dale.
Pero sí me gusta todo lo demás.
Bueno, dale.
Y un plan económico peronista. Más, y te cambio.
Sí.
El plan económico peronista...
Sí.
Por Moreno presidente. No es importante Moreno presidente. Lo importante es el plan económico peronista.
Está muy bien.
No son importantes las personas.
Son lo importante
los
movimientos.
Procesos.
Sí, claro.
En los procesos. Claro, porque el peronismo es un proyecto colectivo.
Sí, claro.
Si vos y yo, Dios nos va a llamar.
Bueno.
Lo importante es que en el último instante vos digas viví de acuerdo a mis convicciones.
Exacto.
Y eso sí que para mí es muy importante. Nací peronista y voy a morir peronista. De eso no tengas ninguna duda.
Gracias, Guillermo. Te mando un beso grande y será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Che, lindo debate.
Hermoso.
Para que la gente no se aburra.
A mí también, me encanta charlar con vos, me encanta charlar con Maslatón, me encanta charlar con usted, porque aparte no se enojan, ¿viste? Uno les puede plantear lo del INDEC, les puede decir cosas, a mí no me gustaba esto, no me gustaba lo otro, y no se enojan. Hoy en día es muy difícil hablar con muchos políticos porque se enojan, ¿viste? Le decís que algo que no te gusta.
Con la cara que tengo. Si cada vez que una mujer me decía algo, yo me enojaba, todavía estaba virgen.
No, bueno, pero no era para tanto. Era simplemente para comparar, ¿no? Vos sos una persona que sos un político, ¿entendés? A veces uno se siente a hablar con ciertas personas que gravitan como diputados, como senadores. Le decís, no me gusta tal cosa y ya se enculan y te gritan, ¿me entendés? Y no se puede charlar así, es feo.
No, imagínate que yo por eso te digo, yo aprendí a que es importante, aparte, hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra, mira, no sabes lo que aprendes de economía cuando hablas con los taxistas,
sí, claro,
o cuando hablas con los kiosqueros, hablas con un vendedor,
claro,
o cuando hablas con un mecánico,
claro.
Por eso vos tenés que escuchar,
sí.
Ahora, estos muchachos que se la pasan enseñando, que se la saben todas, y cuando rascas un poquito, te das cuenta que hablan para los intereses que representa. ¿A vos te parece que Melconian podría decir seriamente estoy haciendo un plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea él? O sea, que hace un plan económico, gane Macri o gane el que gane.
Sí, yo hablo con Carlos, pero a mí yo desde que me dijo en una vez en una mesa de Mirta Legrand que el gobierno de Macri si ganaba, estaba Miguel del Cielo y estaba él, me dijo, y está la grabación, que eran gente con buenas intenciones. Yo le dije, mira, yo también tengo buenas intenciones, pero no sé si me van a salir las cosas que hay que hacer. Entonces, ya con eso medio como que retrocedí en sus teorías económicas, mucho no.
Y que se ve que pasa, no es cierto. Vos no podés hacer un plan económico para cualquiera, porque vos tenés una doctrina del cual empezás a pensar.
No, y aparte
no
las buenas
intenciones. No podés hacer un plan económico para Grabois o para Moreno.
No.
Grabois es marxista y Moreno peronista. Tenemos dos visiones de la vida distintas, totalmente distintas.
Bueno, te tengo que dejar, Guille.
Yo también, te mando un beso.
Dale.